tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto, pero en punto de este martes 4 de enero de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. Sebastián Rivas, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
Don Matías del Río, el honor es mío. Un día, ¿sabes qué? Estoy como transportado, como que me falta la Plaza de San Pedro. La fumata blanca, el habemus papa.
Sí, pues claro. Bueno, es papal.
Es un cónclave.
De hecho, es papal, es con lo que no sé, no creo que duerman ahí.
No, yo repasaba y te vas a dar a las historias y tú dices, bueno, ¿y de dónde sale el cónclave? La idea era que hace muchos años, cuando en Italia se hacía estas reuniones interminables para los papas, se cansaban la gente de las villas y todo de que se demoraran tanto. Y dejaban encerrados a los cardenales para que decidieran.
Cónclave viene de con llave.
Claro, o no le daban comida, o los dejaban, claro. Le empezaban a sacar las cosas de los techos para que hubiera más frío.
Y la
votación. No sé si vamos a llegar a eso.
Nos referimos a lo que está pasando en la convención, que va a partir pronto la quinta votación del día para alcanzar. Les vamos a explicar después más o menos cómo es el procedimiento. Va a ver si alcanza alguien los 78 votos necesarios para encabezar la convención. El cónclave papal tiene la característica de que era con llave, con chiavi, para no salían de ahí. Hoy día sí salen, sí. Salen los llanos bucecitos por ahí cerca, si es que pasa de un día a otro. Pero esto, por lo que yo he leído, el origen es que, ¿cómo serían las presiones? Por no decir, porque sería muy feo decir con la palabra corrupción, de que si de negociar, si nadie alcanza la mayoría, claro. Y hay bandos y otros bandos, decimos, ¿cómo andamos? ¿Cómo vamos por ahí? Yo soy papa, pero pasa por aquí, pasa por acá. Pero eso pasa antes, hoy día jamás pasaría algo así. Hoy día es más abierto. Se mantiene en este caso el sistema, es decir, claro. Se vota hasta que alguien consiga la mayoría necesaria.
Claro, en el caso papal son 2/3. En el caso de la convención es mayoría absoluta. Que uno diría, bueno, es bastante más simple. No ha resultado nada de simple. De hecho, ya se cayó la que aparecía llegando a este día como la favorita, que era Ramona Reyes, la candidata del colectivo socialista. Ha emergido, digámoslo así, una candidatura que estaba presente, pero quizás no estaba tan visible como es la de Cristina Dorador, que es la que en la última votación sacó más votos, 60. Le faltan 18 todavía para llegar.
Y eso es lo cuantitativo, porque en lo cualitativo consiguió algo bien interesante. Juntó a Prueba de Dignidad, Partido Comunista y Frente Amplio. Por ella votaron en la primera, en la anterior iban por candidatos distintos, claro. Votaron juntos, no lograron la mayoría, pero al menos se empieza a vislumbrar cómo opera esa coalición. Bueno, habrá mucho que conversar en la medida que avancemos en este programa. Vamos a tener probablemente, yo creo que si al final el resultado de la quinta votación, si va a ser o no decisorio. ¿Por qué digo que se demora mucho? Porque los mandan uno a uno a votar, todavía no parte.
Van a un copón, depositan los votos en un copón.
Y luego abren esa copa y van diciendo uno por uno. Señor Sebastián Rivas vota por Enrique Javier. Así vamos. Francesca Alessandra vota por Enrique, claro. Javier. Y así es la fórmula. Pero lo vamos a ver más adelante.
Es probable que tengamos fumata blanca durante el programa. Hay que ver eso. Podría ocurrir.
Sí, es que todavía no empieza la quinta y no tarda tampoco. Tarda unos 40 minutos toda la mise-en-scène.
Y después vienen los vicepresidentes. Hay que elegir al vicepresidente la vicepresidenta.
¿Y el mismo mecanismo?
Mismo mecanismo.
Ya, pero por cansancio va a ser a mano alzada, yo creo. Muchachos, ¿quién quiere ser? Vos. ¿Quién? Por el de rojo, por el de azul, listo. Por cansancio. Bueno, ¿qué otros temas tenemos hoy, Sebastián Rivas? Bueno, naturalmente Omicron es tema obligado en el mundo hoy.
Mira, el Omicron es un tema obligado. Estados Unidos pasó el 1,000,000 de casos, que es récord para un día. Empezamos a mirar qué es lo que está pasando en el mundo, porque uno decía, bueno, hace un mes, casi un mes exacto, mirábamos a las noticias y salió un cable chiquitito, bueno, en Sudáfrica descubren una nueva variante. Bueno, hoy día se descubrió una nueva variante en Francia, que tiene algunas características que preocupan, pero además de eso, está dando vuelta una combinación entre influenza, claro, y COVID-19, en términos de que tú tienes la infección, las dos infecciones al mismo tiempo, la flurona. Digamos que era como, bueno, si queríamos partir el 2022 con algo de optimismo.
Y no vemos.
Es complicado. Juntemos. Me recuerdo una querida presidenta que decía, cada día puede ser, pero algo así parece.
Así es,
pero así. Lo bueno es que Omicron, en general en el mundo, hasta ahora, pareciera, uno siempre tiene ese ojo porque son países más vacunados y todo, pero pareciera que no está haciendo los estragos y la debacle que hicieron las otras.
Voy a hacer una pregunta sacrílega, una pregunta incorrecta. Si es que no, la voy a dejar planteada, y tú, que probablemente eres muy estudioso, lo has visto y ya lo sabes, pero si es que resulta ser, bueno, que es muy contagiosa, es un dato. Si resulta ser, después de tener buena cantidad de pruebas, no tan dañina, ¿hasta qué punto, mira lo que voy a decir, convenga que esto, como quien dice, voy a decir lo más terrible, abrirle las puertas para que hagamos una suerte de contagio de rebaño?
Claro.
Para que tengamos una inmunidad natural, porque ya tuvimos. Pero es una pregunta difícil, porque sí.
Es complicado, de hecho lo podemos conversar después como con más perspectiva.
Porque sabemos que hay mucha enfermedad de base, claro, hay concomitancia.
Y porque sabemos también que Omicron sigue siendo muy compleja para quienes no están vacunados, pero solo para abonarte a lo que tú dices, uno dice, bueno, quizás que se fumó a Díaz del Río. A ver, eso es lo que uno hacía.
Claro,
pues. Cuando yo era chico, con las paperas, con el sarampión, estas fiestas de la peste, digamos que tú dices, porque decías, bueno, en este caso es mejor que se contagie cuando es un niño
que cuando
es un adulto.
¿Cuál es la de las mujeres que sean cuando niñas y no cuando están en la edad de embarazo?
La rubiola, creo.
Creo que era rubiola.
A mí me dio, mira, a mí me dio la peste cristal a los 17 años. Fue créeme próximo. Que no es recomendable, digamos.
Claro. ¿Y cuál fue el país? Se me olvidan dos años. El país que tú. Suecia. Sí. Suecia, que intentó al principio dejarlo naturalmente que fluyera.
Claro.
Y te acuerdas que fue muy cuestionado ya. En fin. O sea, aquí hay para todo. Pero que estamos aprendiendo a todo chancho. Estamos aprendiendo entre variantes, nombres, nomenclaturas, protocolos, tendencias, vacunas. Tendencias delirantes también, ¿no?
Claro. ¿Cierto?
Delirantes. Yo he escuchado cosas delirantes de antivacunas que en fin, que se agarran de cualquier error estadístico para decir, ven, la vacuna mata. Claro, alguien chocó un auto de 200 kilómetros por hora, ven, la vacuna mata. Otro que no tengo idea, que salió un falso positivo en uno en 10 millones, ven, los PCR son falsos y es toda una mafia porque las Naciones Unidas, bueno, la de delirante, totalmente y completamente delirante. Contra eso siempre va a ser más difícil vacunarse.
Absolutamente. Y lo que está así con, podríamos decir, acelerador en estos primeros días, Matías, del Río, del 2022, es la que fue tan polémica la semana pasada, la PGU. Increíble cómo cambian las cosas de una semana a otra. Pasó, uno se acordaba de la votación de la nacionalización del cobre. Pasó con unanimidad de los presentes.
Esto fue en la época de la Unidad Popular.
En la Cámara de Diputados, claro. Y ahora se anticipa en el Senado. Claro que va a haber alguna discusión de precisar financiamiento, si lo plantea la actual oposición, pero daría la impresión de que puntos más, puntos menos, está más claro, o menos consolidado de que esto va a salir.
La magia.
Sí o sí.
La magia de los acuerdos, pero alguien dirá, no, es que no es un acuerdo de buena voluntad, es que nadie quiere tener a su espalda la deuda de haber no permitido que esto se pague en febrero, que es un aumento para muchos muy importante en su jubilación. Podría pagarse en febrero, todavía hay tiempo si es que se aprueba.
Claro, porque
¿quién va a decir, oiga, fracasó por culpa tuya?
No, y además que hay familias que venían con el ingreso garantizado hasta diciembre, y que era un ingreso bastante sustantivo, adicional a lo que ya se tenía, claro. Pero por lo tanto hay familias que tienen un presupuesto menos. Después podemos discutir si correspondía o no correspondía a la fórmula, pero hay un hecho concreto, hay gente que tiene menos plata de lo que tenía quizás en los últimos 6 meses o más para atrás. Entonces
este es el momento,
hay una necesidad, y claro, lo que tú dices, Matías, no, es lo que vemos, que es una tendencia, es que pagar los costos, nadie quiere pagar esos
costos. Incentivos a llegar a acuerdos, pues. En que este caso será nadie pagar los costos, en la convención los famosos 2/3, poner incentivos para que la gente tienda los acuerdos. 7:09, estás en Duna.
Nada personal.
¿Sabes, Sebastián, que tiene cortina el hombre?
Sí.
Tiene cadencia musical, momento.
Llegó la hora del Niño Maravilla de Duna.
Totalmente. Ese otro, está más temprano el Niño Maravilla.
Niño no tiene nada. Además se junta con Camo, con Restine, con la Raín, ya perdió todo halo de cualquier cosa.
Así le dice.
Terminó,
dice
Niño Maravilla. Terminó contagiándose de las peores prácticas.
No, usted todavía es sano, todavía.
Todavía mantente
un hombre puro, un hombre joven.
Sí, sí. Aléjate de esa gente que te mencioné. Sí, te lo digo por experiencia propia, que estamos en la mañana. Así que.
No, y les mandamos un saludo porque siempre nos escuchan, nos están escuchando.
¿Sí?
Siempre.
Siempre. Un auditor. Sí,
bueno, le mandamos crítico. Saludo. No sé si introdujimos a The One and Only Enrique Yávara, que viene con las noticias, como todos los días acá en la persona.
Vamos con los titulares.
Enrique Javier, por favor.
Hasta los tribunales de justicia acudieron parlamentarios de oposición para intentar frenar la cuestionada licitación del litio, acusando un robo en el último minuto. La bancada de diputadas y diputados del PPD presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para detener la subasta, con una orden de no innovar, sumado este recurso judicial también a las críticas que han salido desde la oposición, incluida la del presidente electo Gabriel Boric, quien pidió postergar esta licitación del mineral no metálico. Y en ese sentido, el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que el diseño de esta licitación se trabajó desde el mes de marzo, las bases se aprobaron por Contraloría y se lanzó públicamente en el mes de octubre, defendiendo así la iniciativa e indicando que no buscan que esto se transforme en una pelea política con la administración entrante, por lo que también tomarán contacto con el equipo de Gabriel Boric. Según un documento eclesiástico que citan hoy varios medios alemanes, el Papa emérito Benedicto XVI habría contribuido a encubrir a un capellán condenado por abusos sexuales en la década de 1980, cuando era cardenal y arzobispo de Múnich. Según el documento, el entonces cardenal Josef Ratzinger habría estado al tanto de estas acusaciones de abuso del sacerdote, al que de todas maneras habría autorizado su traslado a otra diócesis y no habría informado el caso al Vaticano. Y escuchen eso, porque esto ve bien. Bien serio, Novak Djokovic recibió una exención de la vacuna contra el coronavirus y podrá jugar el Australian Open. Tras un largo periodo de incertidumbre, el tenista serbio confirmó a través de sus redes sociales que estará presente en Melbourne Park para defender el título.
Bueno, ese es un caso que vale la pena con ese iniciar o darle una vuelta, porque es el caso típico para que ustedes, que ocurre hasta en las mejores familias, hasta en los países más avanzados, en todos los continentes, hasta en la elite de un deporte blanco, ocurre que son todos iguales, pero algunos son más iguales que otros.
Absolutamente. Además, Novak Djokovic ha sido un emblema durante la pandemia en términos de la resistencia al COVID-19. No ha declarado oficialmente la exención, indica que no va a declarar su estado. Claro. Digamos, es una incógnita, uno podría suponer con cierta calma que no se ha vacunado. Pero además, yo me acuerdo que en medio de la pandemia organizó un torneo de tenis cuando estaba todo parado, digamos, en su país. Bueno, todos contagiados.
Claro, me acuerdo. Y con fiesta incluida y tal. Sí. Pero él es un. No sé si ha declarado antivacuna. Yo, por lo que entiendo, no se ha declarado así explícitamente, pero ha hecho toda la resistencia posible a los movimientos mundiales de búsqueda de vacuna, de vacunarse. No ha llamado nunca a vacunarse. Y él, por lo tanto, no tenía el pase de movilidad, por llamarlo de algún modo, en Australia, y hubo este permiso especial, además por razones de salud, si eso es lo más increíble.
Claro.
Porque digan, miren, ¿saben qué? Es demasiado bueno para perderlo. ¿Saben qué? Si gana en Australia va a ser un hito universal e histórico, porque está empatado, no sé si en 22 o en 23, Grand Slam con Rafael Nadal.
Claro. Y con, sí, está Nadal, Federer, están ahí los tres en este minuto.
Ah, ¿empatan los tres?
Es un empate triple.
Big Three creo que están.
Sí, ya. Y si Djokovic gana el Abierto de Australia, es un hito para el tenis mundial. Quién sabe si va a quedar por años ese hito, que sea en Melbourne, que sea en Australia, perdón. Probablemente no se lo quieren perder. Es un gancho enorme para el torneo. Pero bueno.
Ahora, los tenistas participantes que van a llegar allá, ¿se pueden oponer libremente a no jugar contra él o no? Sin perder puntos, porque las reglas eran claras para todos, pero llega este caballero y pasa por la puerta chica en el fondo y puede ser un peligro. Ya lo vimos en ese campeonato donde habían algunos tenistas que sí fueron a alguna fiesta, pero hubo otros que probablemente se habían contagiado en la cancha o en los camarines. Así que ahí hay algún antecedente que hay que empezar a observar.
Hasta en las mejores familias, como decía Matías del Río.
Tal cual. Señor Yávar, ha sido un gusto tenerlo aquí.
Que esté muy bien.
Que esté muy bien, Juan. 7:14 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y podemos partir por lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados, porque se volvió a ampliar. Esto está tomando cara de ser bien absurdo, ¿eh? Dado que sabemos que el gobierno intentó, pues fracasó por la Contraloría, lo estimó que no era procedente, este estado de excepción constitucional, sí, para poder tener o utilizar el apoyo de los militares o fuerzas militares en la macrozona sur, por las razones que no vale la pena describir, porque ya todos la requete contra conocemos, como la Contraloría lo impidió, ellos tenían un horizonte de un año para que operaran los militares en apoyo a las fuerzas de policiales que allí trabajan, y la Contraloría estimó que no tenía facultades para hacerlo. ¿Qué es lo que optó el gobierno? A hacerlo a través de la petición. Primero hacerlo, tenía dos posibilidades de hacerlo sin consulta al Congreso Nacional, es decir, una original, una renovación, y a partir de la tercera va pidiendo autorización o va pidiendo el beneplácito o la votación o apoyo de la Cámara de Diputados. En este caso votó y es cada 15 días se cada tiene que ir renovando.
Una vez cada dos semanas se tienen que juntar, claro, y decir, ok, la autorizamos para que se renueve y para que en el fondo puedan permanecer las Fuerzas Armadas en esa zona. Esto tampoco era tema antes necesariamente porque, a ver, era por otro motivo, pero nosotros tenemos que acordarnos que estuvimos bajo un tipo de estado de excepción mucho tiempo por la pandemia del COVID. Recién a fines de septiembre del año pasado, esto, digamos, ya se terminó. Hay que acordarse que frágil es la memoria de eso. Es que estuvimos en... estábamos hasta con toque de queda, digamos. Que sí, ya pues, parece tan lejano.
Y a veces 8 de la noche.
Sí, sí. Pero claro, después de eso, el gobierno dice, bueno, aquí necesitamos una estrategia donde incorporemos a las Fuerzas Armadas de forma más permanente. Ha tenido esta lógica que es lo que tú dices. La primera vez tú lo puedes hacer, después tienes que empezar a solicitar autorización del Congreso, y en este caso ya está en el punto donde tiene que solicitarla cada 15 días. Lo ha venido haciendo. También es lo que tú dices, en la oposición esto no gusta mucho, pero el costo de oponerse es muy alto.
Es muy alto.
Entonces, quizás en este caso para otro lado, digamos, de otra visión. Entonces, ha pasado discusión más, discusión menos, pero ha pasado relativamente tranquilo todas las prórrogas, digamos, una tras otra, y es lo que ocurrió también en esta ocasión, donde primero pasó tempranito por la Cámara de Diputados y luego por el Senado.
Con una abstención y...
Claro, 16 votos a favor, 11 en contra y una abstención, pero en ningún caso, esto se pasa por mayoría simple, en ningún caso, en ninguna de estas votaciones ha estado en riesgo la continuidad, no ha sido un tema tan complejo.
Y no podemos olvidar que, tú dices, no es mucho tema, o sea, para la oposición puede ser alto el costo, aunque no fue vinculante, aunque no fue oficial, ni hecha por el CERVEL, ni podemos atribuirle el rango que tiene una elección, la consulta que se hizo en la Araucanía marcó un punto. Alguien dirá, no es representativa, es lo que ustedes quieran, pero marcó un...
Claro.
Es una señal a tener en cuenta qué es lo que se está respirando allí en la propia Araucanía, porque no votó poca gente y fue bastante fuerte el apoyo a la mantención de este estado especial de excepción constitucional. Para recordar, esto ya queda oleado y sacramentado por 15 días más, hasta el 25 de enero. En las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, dos del Biobío y dos en la región de la Araucanía. La pregunta es que la otra vez alguien me la hizo y quedé a averiguarle, para ser franco, no me acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando haya pausa parlamentaria?
Bueno, esa es la pregunta que también se hace en el gobierno y en el claro. Congreso. Lo que ocurre en este caso, a ver, alcanza por los tiempos legislativos a haber una prórroga más si la requiriera.
O sea, el 25, esto, claro, 5 de marzo hasta el
nos 15. Lleva hasta el 9, claro, 10 de enero. O sea, de febrero, perdón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí habría en teoría dos posibilidades. Una es que el Congreso se constituya de forma extraordinaria, cosa que se ve muy difícil. Muy difícil, muy complejo, digamos. Porque además requeriría, según yo entiendo al menos, de cierta anuencia desde el propio Congreso, digamos, de que se constituyan las cámaras, ¿no? Me da la impresión que no lo puede convocar solamente el presidente de manera exclusiva. Pero hay proyectos hoy día en trámite que permitirían una modificación en términos de que la extensión no fuera por 15 días, sino que fuera por un plazo mayor.
¿Solo por las vacaciones o de aquí en adelante?
A ver, yo creo que ahí está la discusión. Me suena sensato que alguien trate de decir, bueno, esto es por única vez, pero las modificaciones legales por única vez son muy complejas.
Las conocemos. Entonces, los únicos primeros retiros,
claro,
en fin, y tantas cosas que son por una vez.
Claro, y además que, esto en el fondo también genera una situación porque muy probablemente, si es que el gobierno sigue con esta lógica, va a dejar un estado de excepción incluido en esta zona para cuando asuma el nuevo gobierno el 11 de marzo, que tendrá que decidir si lo pide o no, sería una de sus primeras decisiones. Probablemente, si uno lee lo que han dicho hasta ahora las declaraciones, probablemente ahí no se renovaría, pero hasta ese punto, por lo menos.
Qué rápido va a ser todo. Hay una luna de miel, yo creo que bastante merecida, porque el presidente electo Gabriel Boric se ha manejado súper bien con los países, con los vecinos, con otros países del mundo, con las fuerzas políticas. Le ha bajado el tono a la discusión y ha permitido que haya un ambiente que permite ciertos acuerdos. Pero tarde o temprano esto hay que entrar a pisar callos, por decirlo políticamente. No pisar callos, no lo digo de forma peyorativa y que sea intencionada por molestar. Hacer cosas que, en defensa de tus legítimos principios o tus decisiones, molestan al del frente. Y ahí empiezan a crujir. Y va a pasar como, por ejemplo, los primeros días un montón de decisiones que tienen que tomar. Una de ellas es esta. El presidente Boric, en su momento, ya presidente en ejercicio, y le toca pedir una renovación de un permiso como este. Si no lo hace, que es una marca, es una decisión que es importante. ¿Qué va a pasar en la Araucanía si recrudecen, por ejemplo, los actos violentos? Porque la propia CAM ha dicho, nosotros estamos guardados mientras exista o estén los militares acá. Y así suma y sigue. ¿Qué va a pasar cuando alguien le pide renovación del IFE?
Claro.
¿Qué va a pasar cuando, no sé, hay un montón de decisiones que tomar que van a... Bueno, esto es... Es sin periodo de gracia, como con los créditos hipotecarios que pedía un periodo de gracia, la gobernar hoy día no, sin periodo de gracia.
Es un minuto, digamos, y un golpe inmediato. Y de hecho, todas las señales que está dando Gabriel Boric y su equipo en este minuto son susceptibles de múltiples interpretaciones, se les mira con lupa. Por ejemplo, pasó, tú lo marcabas como uno de los temas, pasó con la CAM, que la semana pasada, fines de la semana pasada, Isquia Siches, que fue su jefa de campaña en segunda vuelta, es una de las personas que tiene más poder en su entorno, probablemente va a tener un cargo alto del gobierno, decía, bueno, que está disponible para conversar con todos los actores del conflicto, incluido la CAM. Después salió Giorgio Jackson, que es otra de las figuras, digamos, que tiene poder en el entorno, a decir que, bueno, esto sí es para todos los actores, pero todos los que quieran paz duradera. Después Gabriel Boric hizo un punto para decir que es para quienes abogan por la vía de la paz. Y hoy día salió el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, diciendo, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gabriel Boric, porque la CAM nunca ha abogado por la vía de la paz. Entonces, ahí empieza ese juego fino de declaraciones, que claro, cuando tú eres oposición es muy entretenido, porque estás constantemente interpelando a un gobierno que, por lo demás, siempre los gobiernos son protagonistas, son los que te dan las cuñas, es acción-reacción. Pero cuando te toca ser gobierno, es complejo.
Tal cual. 7:00 p.m, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Sigamos el orden estricto. Este es un programa, tú sabes, que es muy ordenado en general.
Salvo cuando está el señor Yávar, sí, se sabe.
Sí, Yávar, y Josefina Ríos es la que le da el orden, y yo voy a tratar de mantenerlo, le da la seriedad a este programa.
Le da el glamour, Josefina Ríos, y le da el glamour. Un saludo a Josefina Ríos.
Nosotros dos en eso no vamos a competir, no vamos a intentarlo.
Okay. No, olvídate. No. Yo conozco a Josefina Ríos hace más de una década y, digamos,
siempre glamour.
Siempre el glamour y la prestancia. Bueno, imposible competir con ella. Un saludo a la José.
No nos está escuchando, porque yo creo que está un poco lejos. ¿Eh? Oye, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general el financiamiento de la PGU. PGGGG de garantizado. Aquí está en la pensión garantizada universal. Votación dividida en la oposición. Pero, como si esto en principio se va arriba. Esto va encaminado a que va a llegar un acuerdo, que se va a llegar a puerto. La semana pasada hubo un momento cuando habló Giorgio Jackson que nosotros pensamos que esto no iba a llegar a puerto. Claro. Esto, él dijo que aquí había que ser serio, que mientras no hubiera financiamiento, no había que era. El presidente electo Gabriel Boric habló en un momento de utilizó el término pan para hoy, hambre para mañana. Luego salió la carta de los cuatro economistas que no son del riñón del Frente Amplio ni del grupo Boric, pero sí son centroizquierda, la mayoría lo que diciendo esto no es bueno el proyecto. Entonces se estaba cayendo, sentía que había sustento técnico para no votarlo. Se estaba armando el ambiente que sentíamos nosotros, yo sentí al menos, para desecharlo. Están preparando técnicamente el respaldo para decir no. Y incluso empezó aquella pelea de la mezquindad política, que quieren que Piñera lo apruebe, que quieren que lo... Bueno. Pero parece que está cambiando el viento, ¿no?
Cambió el viento desde yo diría casi desde el fin de semana. Cuando, en la fiesta de los abrazos, este evento emblemático del Partido Comunista histórico, el caldillo de Congrio, después viene la fiesta de los abrazos, es doble secuencia. Hacen un caldillo de Congrio el 1 de enero, donde dan declaraciones a la prensa, y Carol Cariola, que es la figura coordinadora legislativa. También se ha marcado que es como ella le pidió el presidente electo Gabriel Boric que juegue un rol de coordinación no solo con el PC, sino con el resto de Apruebo Dignidad esta pasada. Dijo, bueno, sí, pero en verdad nosotros estamos más cerca de aprobarlo, estamos más dispuestos a aprobarlo. Luego se sumó el PPD.
Ordenó al PC.
Claro, porque lo que pasa es lo que tú dices, o sea, el costo de no aprobar una iniciativa así, que además, si tú lo piensas como, por decirlo así, quizás ideológicamente no es la palabra, pero en términos conceptuales, es algo que todas las fuerzas políticas están más o menos de acuerdo. O sea, es de los temas que en campaña estuvieron encima. Otra cosa es si es responsable fiscalmente o no. Pero todos dijeron de alguna manera que había que subir el monto de las pensiones de alguna forma y que había que garantizar ciertos ingresos mejores para la tercera edad. Entonces, al final, claro, lo que ocurre es que termina aprobándose por unanimidad y que esta parte que viene un poquito atrás, que es la parte del financiamiento, claro, es donde se da una pelea, pero una pelea, uno podría decir, todavía de menor intensidad de lo que uno hubiera pensado la semana pasada.
Los argumentos que tuvieron para no dar el voto hoy día en la Cámara de Diputados, por ejemplo, es decir, bueno, nosotros encontramos que el proyecto no está bueno, no está fino en cuanto al financiamiento, y como nosotros queremos, se pusieron ortodoxos aquí en lo económico los muchachos de la izquierda, queremos que a gastos permanentes, ingresos permanentes, y esto no lo garantiza, vamos a hacer fe.
Sí.
Este argumento ya lo escuchamos para el cuarto retiro que se cayó, ¿te acuerdas? Cuando algunos parlamentarios socialistas decían, si no se mejora, no lo votamos. Se votó en primera instancia, vamos, claro, a hacer fe que en el Senado se va a mejorar. Está bien, está aplicando la fe, y la fe, dicho en términos políticos, no es fe religiosa, sino que es confianza política. Vamos a hacer fe y confianza en que el gobierno va a mejorar el proyecto para cuando llegue al Senado. Y en una de esas, fíjate tú, llegamos una maravilla, que podría ser que el gobierno acepte una petición que le hizo la propia oposición, que fusione los proyectos, sí, de pensión garantizada universal propiamente y el financiamiento, y que tenga en esta fusión a lo mejor alguna mejoría, algunas indicaciones de mejoría, que termine votándose por un gran acuerdo nacional, por un gran acuerdo importante que hace pocos meses era parte, claro, del problema, los acuerdos nacionales, y hoy día a lo mejor son parte de lo virtuoso, andas a ver tú.
En total justicia, el gobierno ha defendido, y en esto el ministro de Hacienda, Rodrigo Acerda, ha sido bastante tajante de que, desde su impresión, desde su análisis y desde lo que el gobierno estima, no es que esto no esté financiado. Ellos dicen, no, esto está financiado.
Claro, 0,9 puntos del producto.
Claro, ellos dicen que ya hay comprometidos no solamente para este presupuesto,
0,5,
sino que para adelante, en términos generales. Entonces dicen que el punto que daría la oposición en términos de que no está financiado no es válido, pero más allá de eso es lo que tú dices, hay cierto, aparece un consenso que se muestra en pequeñas señales, como por ejemplo que en la Comisión de Hacienda de la Cámara, esta votación que nosotros estamos comentando, no hubo votos en contra,
no voto,
solo abstenciones. Y la abstención,
por eso dije, no votar en contra, no sumarse,
claro, porque cuando tú te abstienes, estás dando una señal política. Estos son como los típicos juegos que ocurren de hasta dónde pensamos el acuerdo, digamos.
Códigos de lenguaje, que lo hay en todo orden de cosas, hay un código de lenguaje.
Claro. Además que, igual, a ver, alguna de las figuras de gobierno dijo, bueno, nosotros estamos adelantando la pega a algo que el propio gobierno de Boric tenía plan para hacer. De nuevo, los montos eran distintos, las cifras son distintas, pero hay una aproximación en términos de qué hacer con las pensiones, en este rango, digamos, las pensiones más mínimas, digamos, que efectivamente avanza un paso y que, al final, claro, discusiones más, discusiones menos, hay un grupo bastante importante de chilenos que, si esto se aprueba rápido, podría haber los efectos tan pronto, como tú decías, Matías, como febrero. Y que, de nuevo, sería una mejora bastante significativa a varios grupos de las personas que venían viviendo con bastante poco y que durante la pandemia tuvieron ingresos extras por, sobre todo, los ingresos garantizados que se acordaron el año pasado.
7:00 p.m, 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Démosle un ratito de nuevo de Omicron, pese a que adelantábamos algunas cosas interesantes. Fíjate, me acordé porque hay muchos temas en la pauta, pero priorizar este, me llegó recién un dato de una foto, iba a ser un recorte que antiguo, una foto de un pantallazo,
un fax.
Solo recuerdo exactamente, de Argentina hoy.
Impresionante.
80.000 casos nuevos en la Argentina.
80.000 casos nuevos. 80.000. Que es prácticamente, estoy recurriendo a memoria, me voy a equivocar, pero es prácticamente el doble de lo que tuvieron como peor caso en el pico anterior, digamos, de la de la pandemia. Es una locura de
era casos. Era cierto, era una buena fuente, confiable, por eso me atreví a decirla. Es una persona seria, pero me lo dijo así con sus palabras, no me mandó. Y lo leo aquí en Clarín. Tercera ola, nuevo récord de contagios de COVID. Hubo 81.210 casos y más de la mitad de los testeos dio positivo. Más del 50% de positividad. Esto es realmente preocupante, alarmante. Y lo que habría que ver después con más calma, entrarle cómo está la carga en el sistema sanitario. Cómo está la carga para ver esa relación que es la que nos importa, en definitiva. Porque nunca nos debió, nunca nos importó tanto en sí los contagios, ni siquiera en los otros. Lo que importaba es qué pasaba con el agravamiento. ¿Cuántos agravaban? ¿Cuántos llegaban a respirador? ¿Cuántas personas morían?
De hecho, hay mucha gente que reclama, no particularmente en Chile, pero cuando tú ves las noticias a nivel mundial, dice, oye, pero yo me vacuné y me contagié igual. Bueno, es que la vacuna, si es que la vacuna te protege de que te contagies, es un beneficio casi, digámoslo así, de milagro, porque la vacuna, lo que está hecha, es para que si tú te contagias, te dé menos grave. No está pensada y no debiera ser su rol para evitar el contagio. No es, digamos, un objetivo. Es un, por decirlo así, como un efecto lateral que se ha dado porque el desarrollo de las vacunas es muy bueno, que tienen algún grado además de que te protege. Pero efectivamente, claro, en este caso, y con el surgimiento de nuevas variantes, lo que parece es que las personas que se han vacunado antes, claro, probablemente si te dio coronavirus con otra variante, igual estás expuesto a que te dé con Omicron, pero debieras tener, y aquí hay que ser siempre súper cuidadoso, hay que mantener todas las medidas, pero debieras tener, si es que estás en esas condiciones, una mejor reacción que lo que veíamos hace 6 meses, un año, bueno, ¿para qué decir un año y medio, digamos, donde la situación realmente estabas en riesgo si es que tenías el coronavirus, digamos?
Volvamos a Chile. Tú sabes, no sé si es que nosotros tenemos un amigo, no, nunca lo vamos a delatar porque es un amigo que trabaja en una radio amiga, que es un gran estadístico y tiene desde el día uno, Sebastián, una planilla Excel, pero de obsesivo orden, maravilloso, y lo comparte, porque aquí se trata de compartir información si se trata de informar bien. Y tiene los datos de lo que tú quieras, pero contagiados hoy en Chile, esto con datos oficiales, lo llena él naturalmente. 1058 casos. Es un día raro, o sea, no raro, sino que es un día de menor.
Ayer, hoy día, ayer, mañana son días raros porque efectivamente hay muchos menos testeos.
Por feriado.
Porque, claro, vamos como 3 días. Con 3 días de diferencia, son el equivalente a los días feriados.
Por eso es bueno en este caso utilizar la semana móvil. Atenúa un poquitito ese efecto del día a día y nos vamos al promedio diario de los últimos 7 días. Que igual puede estar afectado, pero claramente menos. Hoy día tenemos 1.552 casos promedio diario de los últimos 7 días. 1.552. Pero vamos a ese mismo, a esa misma medición de hace una semana, era 1.160.
Sí.
No deja de ser, así a grosso modo, 40%.
Claro. No, más. Y de hecho, Matías, en las zonas donde se supone que está actuando con más fuerza la variante Omicron, que uno podría decir dos rápidamente, Tarapacá, en el norte del país, y el sector oriente de Santiago, tú cuando haces la comparación de casos activos entre una semana y otra, las diferencias son, se duplican, se triplican, o incluso en el caso de Tarapacá, los casos se quintuplican. Y eso es consonante con la experiencia internacional, que te habla de que la variante Omicron de verdad llega con una velocidad que nosotros no veíamos desde los comienzos de la pandemia, y que, de nuevo, se expande en cosa de un par de semanas, digamos. No es como las otras olas, donde tú vas viendo cómo progresaba rápido, digamos, pero con una secuencia. Esto es un golpe seco, digamos.
Sí, yo tengo aquí, esto está con el informe epidemiológico, o sea, lleva un pequeño rezago, que el último es del 28 de diciembre, la tabla comuna por comuna en la región metropolitana. Voy a ir a Dubái porque vamos a ver efectivamente si es que sube aquí en el sector oriente, si es que cuánto sube. Fíjate que vamos a tomar Vitacura. Venía, tomando los últimos informes epidemiológicos, venía con 21, 16, 12, 19, 67, el último. Mira el alza.
Sabes que yo tengo uno todavía más reciente. A ver, tengo el del 31.
Mi amigo entonces está.
Tengo el 31, ya. Pero bueno, pero fue feriado, está bien, digamos. Es una cosa.
Pero entonces, es un informe epidemiológico.
Vitacura, en el 31
ya
de diciembre, tiene 84.
Son activos. ¿No?
84 casos activos.
Ya. Había sido, se subió, mira, las últimas 3 semanas, de 19 a 67 y 84.
Absolutamente. En Lo Barnechea, 101.
101.
Una semana antes, el 24 de diciembre, tenía 30.
Oye, y considera que muchos de los que están de esas comunas están fuera de Santiago. No, por lo tanto, se están midiendo en otras partes.
En Las Condes, de 86 a 172.
Sí.
En La Reina, de 18 a 33. En Ñuñoa, de 48 a 87. En Providencia, de 52 a 91. Vale la pena aclarar que si tú lo miras en términos de tasa, todavía esto es bajo. O sea, todavía no son las tasas gigantescas que hemos visto en otros momentos. No te va a dar una cantidad de contagios por habitante que ni siquiera te dé una luz roja por ahí. La luz roja es que la velocidad es muy fuerte.
La velocidad, la curva, la vemos con
muy empinada. Uno dice, bueno, acá, más bien tú dices, bueno, ¿por qué va tan rápido si esto no habitualmente no va tan rápido? Y ahí uno dice, bueno, también es coincidente con que son zonas donde hay muchos viajeros, donde hay mucha gente que se ha movido ya sea al interior del país o afuera del país, y que, bueno, hay países donde sabemos que la situación está crítica. ¿Para qué decir Estados Unidos, que está con 1 millón de casos y que de hecho tiene entre ese millón de casos al menos un chileno, que es el canciller Andrés Alamán?
Sí. En Estados Unidos está él, ¿cierto?
En Estados Unidos está él. Haciendo uso de sus días, digamos, legales, y se enteró allá que había dado positivo por COVID-19.
Sí, sabemos que este día está alterado por los feriados, en fin, dio una persona fallecida, claramente es un número que no es
representativo.
Pero vamos a ir entonces a la semana móvil para tratar de atenuar ese efecto. Hoy hay 16 personas en promedio han muerto los últimos 7 días, promedio diario, 16. Si vamos al martes pasado, ese mismo número nos daba 24, y si nos vamos al martes anterior, nos daba los mismos 24, y el martes anterior 27. La curva viene levemente a la baja, y no tan levemente, porque yo voy a hacer esta lectura que hago como al voleo, así leyendo. Estamos hablando de personas fallecidas en promedio diario, semanas móviles: 24, 24, 23, 20, 20, 19, 18, 18, 17, 16. O sea, viene una caída en promedios móviles, en semanas móviles, perdón, viene una caída a la baja que nos da cierta esperanza.
Es que hay, a ver, aquí, y como para cerrar la conversación, aquí Chile tiene tres cosas que son muy interesantes. Una, el Ministerio de Salud nunca ha dejado de incentivar el uso de las mascarillas. Otra cosa es que él, por el calor y todo.
Y en los momentos más confiados.
Pero siempre uso de mascarillas. Dos, Chile tiene un extraordinario nivel de vacunación y una extraordinaria capa de vacunación desde los 3 años hacia arriba.
La tuvo siempre y la aprovechamos.
Otros países, Estados Unidos, por ejemplo, recién está ingresando esos grupos más chicos, y son los que al parecer están en este minuto más expuestos a los contagios y están contagiando a otras personas. Entonces hay que ver qué pasa con Omicron, con esa capa de protección que tenemos ahora con los menores de edad, que era algo que no teníamos en los otros casos. Y en tercer punto, que es algo que vamos a ver y que el gobierno va a anunciar el jueves todos los detalles, según dijo hoy día el ministro Enrique París, ¿qué es lo que pasa con la cuarta dosis?
Que podría ser, o sea, que va a ser ahora en enero.
Va a ser ahora en enero, se adelanta un mes, con la idea de que el refuerzo ayude también a hacer frente a Omicron. De nuevo, no es necesariamente pensar que si uno se vacuna no se va a contagiar. No es eso.
Pero defiende de la última milla, que es la parte grave.
Da la impresión, siempre hay estos estudios preprints, situaciones muy, muy, muy iniciales. En Israel, por ejemplo, hoy día se reveló uno de estos estudios que apunta que efectivamente una cuarta dosis te permite recuperar cierto nivel de inmunidad mucho más rápido.
Que fue decayendo.
A una semana del pinchazo tú ya estás mejor. Entonces, el gobierno ahí se va a jugar también una alternativa para proteger sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. Tercera edad, personas inmunodeprimidas, digamos.
Tal cual.
Que son precisamente los que ocupan más UCI, los que la ocupan por más tiempo en muchos casos también, y los que lamentablemente terminan falleciendo por el COVID-19.
Un segundito político-sanitario. ¿Qué difícil va a ser la decisión del presidente electo de armar su equipo de gobierno para no quebrar una tendencia? Y por tendencia me imagino un continuo, una política que está funcionando y está funcionando súper bien. Y ha funcionado generalmente, en general, bastante bien, pero ahora después de 2 años, opera, yo creo que el ministerio muy finamente. Entonces, ¿cómo hacer los cambios que tiene que hacer sin generar fisuras, problemas, complicaciones? Porque cualquier cosa que tú hagas te pueden culpar.
Y además debiera ser, por lógica, por trayectoria, ojalá que no. Pero de hecho a mí me extraña, cuando yo te veía en los debates, me llamaba la atención que en general los candidatos sacaron muy poco el tema de cómo manejar la pandemia. Y es probablemente el tema más crítico que van a tener que entrar desde el día uno. Ahí no hay posibilidad de ensayo y error, no hay posibilidad. No. O sea, los costos son altísimos.
No hay acostumbramiento. Esperen, estoy conociendo el ministerio. No hay. Aclimatación, no hay. Hay que entrar aclimatado.
Claro, es decisiones. ¿Cómo negocio vacunas? ¿Qué voy a hacer con las medidas de restricción sanitaria?
Pero hay una tremenda oportunidad del presidente electo Gabriel Boric, que es negociar la permanencia de personas clave. Y de decir, y dar y sería muy fundacional. De dar la sensación que la nueva política también, la calidad de lo técnico, claro, está por sobre el partidismo. Y decir, este es el Estado que yo quiero, el Estado donde se prima el trabajo bien hecho.
Claro. Y hay un nombre.
Y lograr acuerdos.
Hay un nombre ahí que suena muy fuerte, que es el de. No hay ningún misterio, digamos, el propio Boric lo elogió, que es de Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Internacionales, y quien ha liderado todo el proceso de negociación y compra de las vacunas. Yo creo que sería una muy buena noticia y un alivio para todos. Probablemente él.
Y Rafael Araoz,
lo nombró. Rafael Araoz también.
Lo nombró el ministro París aquí hace una semana.
Claro, que en el fondo ellos.
Que se quede.
Claro, uno dice, bueno, quizás, probablemente ellos tendrán otros planes y todo, pero uno dice, bueno, se puede hacer la una transición ordenada, 6 meses,
¿te puedes negar?
Más tiempo.
Te puedes negar, tú podrás tener los planes que tengas. Pues sí. El presidente electo, sobre todo si es de otra coalición,
muy difícil.
Te dice. Te necesito. Es imposible no quedarse porque hay un sentido patriótico.
Y tienen un conocimiento que es muy difícil de traspasar. Otra cosa, tú puedes decir, bueno, quizá hagamos una transición que trabaje en conjunto con qué lo va a suceder, ningún problema. Pero eso demora tiempo y, de nuevo, si nosotros sabemos algo del COVID-19, es que el tiempo es uno de los factores más claves para hacer frente a el virus.
Oye, nos vamos a mirar el corte, pero no todavía. ¿Tenemos un minutito más para otro tema, muchachos? Sí. Gracias, Enrique Javier. Tenemos el beneplácito de la ONU, así que podemos seguir. Son las 7 de la tarde, 41 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier en sí mismo representa el Consejo de Seguridad de este programa. Él.
Sí.
Él, todo. Toma las decisiones, levanta el pulgar, baja el pulgar. Así que nos dio un minuto, Seba. Somos
él afortunados. Es el Antonio Guterres de esta.
Oye, bueno, fíjate que tú dijiste que podríamos tener fumata blanca durante el programa. Yo creo que es imposible, ya materialmente imposible, porque todavía no parte la quinta votación. Esto quiere decir, mira, medio descubrimiento, que ha habido cuatro antes, y que ha habido cuatro antes significa no solo los números, sino que ha sido muy difícil. Y la mejor prueba de lo difícil que ha sido conseguir consensos es que han cambiado mucho los nombres.
Claro.
Han cambiado mucho los nombres. Y partió esto con Ramona Reyes,
del Colectivo Socialista.
Claro.
Temprano, a Ramona Reyes, además, le cae sobre la hora, yo me acordaba como dicen, la sorpresa de octubre. Le cae sobre la hora una serie de artículos que recuerda.
¿Karen Oliva?
Puede ser Karina Oliva. Ahora uno dice.
Otra dimensión, pero,
claro,
pero a última hora cae
ahora,
una.
Ahora uno dice excelente timing también, para ser bien sincero, digamos. Le cae una serie de publicaciones que recuerdan que tiene una serie de casos abiertos. Ella fue alcaldesa de Paillaco. Y tiene algunos casos en Contraloría por contrataciones. Se investiga algunos pagos, digamos, a empresas que estarían vinculadas con familiares, cosas así, digamos. Y rápidamente esto empieza a efervecer en. Probablemente el gran punto de referencia que tienen muchos políticos hoy día, que es Twitter. Ramona Reyes pasó de ser favorita en la mañana a estar desechada para la hora del almuerzo.
La propia Beatriz Sánchez hizo una declaración súper honesta y dijo, miren, es la que nos gustaba, era nuestra preferencia para presidenta, y salieron algunas cosas que requieren mayor explicación y no tenemos tiempo,
claro,
para esa explicación. Entonces, lamentablemente, no es que la condenemos, pero no podemos seguir apoyándola, y se cambiaron de caballo.
Claro.
Y se cambiaron a Cristina Dorador.
Del Frente Amplio se cambió Cristina Dorador. Sí. El Colectivo Socialista empezó a apoyar a otra de las candidaturas, que era la de Patricia Pollitzer, de Independientes No Neutrales. Entre medio, el Colectivo del Apruebo, que estaba apoyando también a la candidatura socialista, y que en algún minuto se pensó que podía apoyar a Pollitzer, apoyó a Patricio Fernández. Lo único que se mantienen medianamente incólumes hasta la cuarta votación, porque ahí hubo algunas defecciones, son la derecha, que apoya a Bárbara Rebolledo.
Pero se anduvo cambiando en la cuarta.
Pero ya en la cuarta empezaron a haber movimientos. Está por el bloque de izquierda Eric Chinga, convencional del pueblo de Aguita.
Pero también bajó bastante su votación, ¿eh?
Claro.
Quedó en el núcleo más bien de pueblos originarios.
Si uno esto lo pensara como teoría de juego, da toda la pinta de que Cristina Dorador, al no tener una militancia específica, al venir de... Ella es independiente.
Muy viene de dialogante, es de mundo científico, partamos por ahí.
Claro, entonces tiene una trayectoria impecable, con credenciales, sabe comunicar, que es algo que en general los convencionales, para bien o para mal, han marcado como un punto necesario. uno dice, bueno, probablemente Dorador tiene en este minuto la pole position, pero, como tú dices, hasta que no salga la fumata blanca, no se puede cantar victoria ni nada por el estilo.
Exactamente. Cristina Dorador es científica, ella no sé si es nacida, pero sí, de la referencia que tenemos de ella, es Antofagasta, ¿no es cierto? No sé si ha hecho su trabajo de académico solo ahí, pero es una científica de esa zona. Una
microbióloga extraordinaria y además tiene un lado fotográfico espectacular. Ha sacado de las mejores fotos. Hay una foto muy emblemática que es Lonconi Bassa cuando asumen la convención y hay una foto que la sacan de atrás, en un lugar que obviamente los fotógrafos no tienen acceso. Foto de Cristina Dorador ahí con su celular. Le encanta sacar fotos.
Ah, es fotógrafa, mira. O sea, yo le leí su... Hicieron como una suerte de autobiografía al momento de presentarse, mucho tiempo atrás, cuando empezamos a investigar. Por ella viene, si no me equivoco, la lista del pueblo al principio, ¿no?
Ella originalmente ha tenido vueltas, pero nunca ha sido parte de la lista del pueblo. No estuvo en la lista del pueblo. De hecho, es como de esos independientes que a ti te costaba agrupar al comienzo.
No, sí costó mucho.
No es de los 27 de la fama originales.
Ya.
Siempre estaba ahí como a la vuelta, pero no es de la lista del pueblo. Es de la moral, si tú lo quieres, de la lista del pueblo.
Yo me leí, es muy, muy congregante. No sé si existe esa palabra, pero es una mujer de diálogo. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores para volver con un entrevistado. En la Universidad de Andrés Bello obtienes 100% de beca en matrícula si postulas en primera preferencia. Simula en unad.cl.
Una buena alternativa, Matías del Río, para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Y a todos los que les viene la etapa universitaria, entren a feriaeducalt.cl del 10 al 14 de enero. 5 días para aclarar dudas e interactuar con alumnos, staff de múltiples instituciones. Inscríbanse, estarán participando por un iPhone 11.
Estamos viendo ahí a Enrique Llávar, que ya está ahí googleando para ver...
¿Qué espera
su futuro?
El aviso de los universitarios que de la APB.
Absolutamente, un hombre joven. Pues. ¿Vamos al corte, Matías?
Y volvemos, esto es Duna.
Nada personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello. Una experiencia educacional única que te permitirá convertirte en un profesional integral que cuenta con todas las herramientas para desenvolverse en el mundo de la economía y negocios con énfasis en el área de emprendimiento. Vive experiencias internacionales con universidades europeas y americanas durante el desarrollo de la carrera y opciones de doble titulación. Acreditada internacionalmente 10 años por la Accreditation Council for Business Schools and Programs. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Y de inmediato vamos a tomar contacto con Juan José Layún, que es director ejecutivo de América Transparente, Sebastián Rivas, porque anuncian en América Transparente un buscador de dueños finales de empresa, entre otras cosas. Juan José, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. Hola, Matías. Gracias por la invitación.
Cuéntanos de qué se trata, qué es lo que busca, cuál es el horizonte de este proyecto.
Mira, Luis, hoy en día en Chile no existe ningún buscador que te permita saber quiénes son los dueños de las empresas. Entonces, bueno, de hecho nosotros le cambiamos el nombre ayer para ser más claro, se llama ahora Dueños Directos, pueden entrar por dueñosdirectos.cl y permite buscar todas las empresas, sociedades que se han constituido a través del diario oficial, y luego vamos a agregar también las de empresas en un día, y saber quiénes son los dueños de las empresas para poder de esa forma prevenir casos de corrupción, por ejemplo, en compras públicas, conflictos de interés, poder chequear, por ejemplo, las declaraciones de patrimonio e intereses de los políticos, de los que asumen ahora, por ejemplo, en el Congreso, y tener una herramienta más de transparencia que hoy en día no está al servicio de la ciudadanía.
Juan José, acá creo ¿sí? que igual es importante marcar, porque uno dice, bueno, pero probablemente de una empresa hay una persona que es dueña. Pero la realidad es bastante más compleja que eso. Muchas veces de una empresa es dueño de una sociedad que a la vez tiene una participación de otra sociedad, que a su vez tiene una participación de otra sociedad. Entiendo que dueñosdirectos.cl lo que apunta es a decir, bueno, después de todo esto, estas son las personas que tienen la propiedad de la empresa.
Claro, mira, hay una iniciativa que tiene que ser, nosotros también apoyamos, gubernamental, que es un registro de beneficiarios finales, donde la empresa va a tener que informar quién es el dueño final. Esta herramienta que nosotros creamos ahora lo que permite es acceder a los documentos públicos, que es donde están los dueños, y ahora, porque quizás en un futuro mejore la plataforma, tú tienes que, por ejemplo, si buscas el nombre de un político, te va a aparecer en las distintas sociedades y ahí vas viendo el fondo de quiénes son los dueños, y después tendrías que buscar, por ejemplo, uno mismo hacer la cascada social. Es decir, porque muchas veces pasa que una sociedad después participa otra sociedad y otra sociedad. Y claro, la herramienta permite hacer esa búsqueda, poder buscar a una persona y poder ir rastreando cuáles son sus sociedades. Y también eso es muy importante porque permite hacer ese chequeo. Por ejemplo, los parlamentarios muchas veces declaran su declaración de patrimonio interés la primera empresa, es decir, la que ellos son socios directos, y no después la que a su vez participa en otra sociedad y luego en otra. Yo siempre recuerdo el caso del exdiputado Ernesto Silva, cuando él votó una ley que favorecía a la ISAPRE, y él dijo, yo ya vendí mi acción en América, pero él tenía una sociedad que es así la declaraba, pero que a su vez era parte de otra sociedad que a su vez tenía participación en Banmédica. Y esta herramienta lo que permite va a hacer ese chequeo al poder acceder a los documentos públicos, que hoy día no hay una forma, no existe. Cuando uno tendría que adivinar qué día la empresa se hizo, ir al diario oficial en papel o en digital y buscar ese día, y no hay forma de buscar por nombre o por empresa. Y en Dueños Directos usted puede buscar por nombre o por empresa y le va a aparecer los documentos de constitución de las sociedades.
¿Tiene alguna limitación en cuanto a tipo de sociedades? Me refiero a que grandes o pymes o en fin, algo de ese tipo.
Mira, ahora están el buscador ahora contiene más de 1,000,000 de documentos, que son todas las empresas de todo tipo, desde sociedad anónima hasta de responsabilidad limitada, que se publicaron en el diario oficial entre el año 2011 y 2021. Y nosotros vamos a agregar las próximas semanas, además, todas las empresas que vienen del registro de empresas en un día. Porque este registro se creó el año 2013, en un principio se hacían pocas empresas a través de empresas en un día, porque eran pocos notarios, qué sé yo, pero hoy en día se hacen más empresas, incluso a través de empresas en un día, que a través del diario oficial. Y por eso vamos a agregar también ese registro. Uno, cuando hace una empresa en un día, puede pagar un extra para que se publique en el diario oficial, pero eso no lo hace todo el mundo, entonces ahí nos faltan alguna empresa. Entonces nosotros en las próximas semanas vamos a agregar también esos documentos para que estén todas las empresas constituidas en Chile desde el año 2011 a la fecha.
Juan José, Ustedes como América Transparente han realizado durante los últimos años varias de estas iniciativas, varios de estos proyectos o sitios web donde tú puedes buscar información. A mí se me viene a la cabeza Reguleque, que era este buscador donde tú podías ver los sueldos que se pagan en el aparato público y en el fondo las vinculaciones entre las personas. Este proyecto, nuevamente tú lo dijiste, 1 millón de datos. Parece que nosotros tenemos mucha data, que Chile tiene mucha data y que incluso esa data, entre comillas, si uno lo hiciera como... si uno lo revisara, está disponible, pero que algo pasa que estamos fallando en términos de cómo podemos justamente hacer el trabajo que ustedes están haciendo, es decir, consolidar para que la gente busque en esta maraña de información qué es lo importante y cómo en el fondo podemos llegar a la información final a partir de estos datos. ¿Cuán al debe estamos nosotros en esa pata? Quizás que no es solo disponer la información, sino que hacerla entendible.
Mira, siento súper justo, Chile está muy bien en lo que nosotros llamamos transparencia 1.0. Tiene una excelente ley de acceso a la información, una buena ley de transparencia, y el gobierno, los municipios producen muchos documentos públicos que en otros países no existen. Entonces hay mucha información respecto a compras, a sueldos públicos, a constitución de sociedades, pero el problema es que no hemos saltado a la transparencia 2.0, es decir, hacer herramientas digitales que permitan hacer simple la búsqueda de esos documentos. Entonces tú, por ejemplo, todos los organismos publican quiénes trabajan ahí, cuántos ganan y se cambian a otro lugar, pero no existe ningún buscador, y nosotros por eso decidimos crear Reguleque. Y pasa lo mismo con la empresa, que hay una iniciativa para que se cree un registro de dueños finales que haga esto mucho más fácil y prevenir sobre todo los conflictos de interés y la corrupción en compras públicas. Pero también sabemos cómo son las cosas. Piensa que la ley de alcoholes, que pone una etiqueta a la botella de alcohol para decir que no tomen tanto, demoró 18 años en el Congreso. Y entonces una ley, imagínate, que va a transparentar las empresas que tienen, no sé, algún poderoso en las Islas Caimán, obviamente también ha generado resistencia desde el mundo político, el mundo empresarial. Entonces nosotros como fundación decidimos adelantarnos a lo que pueda demorar un proyecto de ley y hacer este buscador que no lo reemplaza, pero que al menos da una transparencia a acceder a los documentos, y uno puede hacer esa búsqueda y llegar a más o menos a las empresas que se constituyen en Chile, porque pues claro, no tenemos la información cuando son empresas en otros países.
Juan José Lyon, te queremos agradecer. Ya estuve mirando y ya estuve en 2 minutos mientras hablaba metiéndome. Está interesante este portal. Se llama, para que ustedes lo tengan clarísimo, déjeme, dueño directo.
Duenosdirectos.cl. Sí, también sirve no solo para buscar políticos, también buscar públicas, pueden entretenerse, buscar parientes, lo que quieran, en verdad. Ahí está la información, y que la gente la aproveche, y para poder mejorar, buscar, necesitamos su apoyo. Entonces, invito también a la gente a hacerse socio a la Fundación de
Cooperación. ¿Cómo financian ampliar esto?
Con aportes privados de los socios. Lamentablemente hoy en día el aporte de los socios no pagan los costos del servidor, así que para poder hacerlo crecer y mejorar necesitamos el apoyo en americatransparente.org. Pueden donar a este proyecto y o a los otros proyectos que tenemos, hacerse socio mensualmente en la fundación.
Me imagino, Juan José, que para esto hay posibilidades de levantar plata en fundaciones internacionales por transparencia y eso, ¿no?
No nos ha ido muy bien con fondos internacionales, porque Chile la verdad es que no es un... nunca está en el target de esta fundación internacional. Bien, dentro del parámetro latinoamericano lo ven como un país que no tiene mayores problemas. Tenemos problemas como todos, pero obviamente hay países que están mucho más atrasados en tema de transparencia y prioridad que nosotros, aunque nosotros también tenemos problemas.
Bueno, te queremos agradecer mucho, Juan José Lyon, de América Transparente, por este proyecto que nos presentas y que ahí está para utilizarlo. Que te vaya muy bien.
Ya pues, muchas gracias.
Matías del Río, salió humo blanco.
¿En qué?
En lo que importa, pues. Hace 5 minutos, Universidad Católica avisó en un tuit que Diego Buenanote, el enano, renovó su vínculo y continuará defendiendo la franja. Yo sé que tú eres un cruzado de corazón y que Buenanote es un símbolo, así que... en la convención no, por si acaso. Siguen votando, sí, ahí no salió humo blanco.
¿Qué le pasó a Sebastián? Si las imágenes indican que están recién votando y entiendo que están en la M.
No, sí, aquí le queda para rato.
Porque está votando el exdiputado Monkever, así que esto es por abecedario. Falta un rato todavía. Sebastián Rivas, un gustazo.
Igualmente, Matías del Río.
La compañía, un gran gusto. Y a ustedes les agradecemos también la paciencia. Que estén muy bien. Hasta mañana.
Que estén muy bien.
Chao, Sebastián.